Sean bienvenidos a Sin Filtro Podcast, un podcast semanal sin pelos en la lengua. Yo soy Dinico y con botella en mano, aquí empieza Sin Filtro Podcast. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya saben, el día de hoy toca hablar de economía, pero antes que nada quería dar la definición de dos términos muy claros, entre comillas, o bueno, la definición que yo les doy de por sí y que como yo me explico, porque por eso les voy a dar ese tipo de definición, que son más que todo las definiciones que son, creo, muy comunes y son más claras de las que pueda haber, creo yo, es claro, todo basa en mi opinión, que son la de inflación y la devaluación de la moneda, porque son dos términos que van muy de la mano, pero la mayoría de gente lo suele confundir. La inflación se entiende de por sí, los precios están inflados, están demasiado por encima de su precio real. Por ejemplo, un ejemplo gráfico para la gente que conoce o sabe de tecnología, sabe que hay escasez o que ha habido escasez durante todo el 2020 y 2021 por una gran parte del tiempo de tanto tarjetas gráficas como de microprocesadores. Al haber eso, las tarjetas gráficas reventaron su precio en el triple o hasta el cuádruple, y a eso es una inflación de precios. Ahora, la devaluación es que tu poder adquisitivo disminuye porque tu moneda vale menos frente a una divisa internacional, pongámosle el dólar, porque una divisa internacional como el dólar, me confundí ahí al hablar. Ya, esto se debe más que todo a se debe más que todo a la inflación que haya, o la hiperinflación, o la devaluación, o mil y un factores aparte. Pero más que todo, la devaluación de la moneda se debe constantemente o principalmente a que tu poder adquisitivo disminuye, y por lo general se ve eso junto al dólar, porque si tu moneda vale menos o vale más frente al no sé cómo explicarlo ya, pero en mi ejemplo sencillo sí me sé explicar. Por ejemplo, si la moneda ahorita está costando, ponte, 4 soles frente al dólar, ahí hay una devaluación de la moneda. Pero si en cambio estuviera como en el 2013, que estuvo 2 soles 50, y estuviera relativamente bien, no habría mucha devaluación de la moneda, porque puedes comprar varios dólares a un costo menor, más o menos. No sé si me dejé entender. Pero bueno, con esos dos términos explicados, ya podemos empezar el episodio del día de hoy. Bueno, gente, antes que nada, dos puntos importantes para el episodio de hoy, que muy aparte de los que ya les comenté acerca de las definiciones, serían el primero acerca de la burbuja, porque ya empezó a reventar. Los primeros países afectados están siendo Nueva Zelanda y Australia, uno de los mercados más estables, entre comillas, muy aparte del Estados Unidos. Y todos los datos que les voy a dar ahora en adelante van a ser de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de economía mundial se mueve a través del dólar, quieran o no. Y eso afecta tanto a Perú y a todo el resto de los países. Pero ya, hablando ya primordialmente, en Australia y en Nueva Zelanda ya comenzó a reventar porque los precios de la casa bajaron un 40%. Ahí, no es que lo quiera hacer por alarma y nada, pero es que hay que darnos cuenta también de que gracias a la pandemia, porque es un sarcasmo lo que estoy diciendo, los precios de la tasa de intereses bajaron literalmente a cero en Estados Unidos. La Fed lo bajó a 0%, entre comillas, y actualmente está en un 2.5 en los que son los préstamos hipotecarios en los bancos. Y el mayor problema que hay acá es que para este mismo año está pronosticado, o de este año al 2023 o 25 está pronosticado, que suba la tasa de interés de hasta un 5.5% para finalizar este año. Eso lo están previendo. O también de que para el 2023 esté llegando a una tasa de interés de 7.5% anual. Así que para los que digan que no hay burbuja, hay una burbuja, y lo que más me asusta es de que hay muy poca información acerca de, porque ya se está viviendo la burbuja, se está viviendo también la recesión económica, que de nuevo se está volviendo a ver, más que todo por lo mismo que por la baja de tasa de intereses que tuvo la Fed en el 2020 para poder reactivar la economía por problemas del COVID. Pero es que los problemas tanto no vienen siendo solo en la burbuja inmobiliaria ni en las tasas de intereses, también vienen siendo en las crisis de deudas, porque los países, en total, la suma de todos los países, hay una deuda de trillones de dólares. No me acuerdo la cifra exacta, pero lo que sí me acuerdo es que son de trillones de dólares. El problema acá es de que los dólares circulantes con la justa están llegando a billones, y ahí está el problema, porque hay demasiada deuda en circulación actualmente. Y claro, muy aparte de que haya deuda, la inflación de Estados Unidos ahora último en junio que se reportó fue del 9.1%. En pocas palabras, la recesión económica que se está viviendo actualmente, que ya empezó o está pronto a empezar, está totalmente jodido. La cosa está totalmente jodida. Pero, ¿qué se puede hacer ante esto mayormente? Para una recesión primordialmente, si pueden, no es recomendable, pero si pueden, y no, yo no les estoy dando un consejo de inversión, es totalmente mi opinión, más que todo. Lo que yo haría más que todo sería, aprovechar los precios bajos, porque después de acá, en un tiempo van a seguir bajando los precios, porque la recesión se está viendo más que todo porque la bolsa de valores de Estados Unidos por segundo trimestre consecutivo dio unos precios demasiado, se fue a la baja demasiado. Pero ya, más que todo, siendo directos y centrados más que todo, lo que yo haría sería más que todo llevar las finanzas, tanto personales o lo del trabajo, o conseguir un segundo trabajo. Sé que es agotador, pero es lo que mejor se podría hacer, y el dinero que se tiene, hacer dos cosas. Dos cosas, digamos, principales entre comillas. Si les gusta, si no quieren tener la preocupación de cómo irá mi esto, cómo irá lo otro, les recomendaría un depósito a plazo fijo. Ya ustedes decidirán si tanto en soles o en dólares o en la moneda de lo que estén, del país de donde estén. Pero, acá viene el mayor pero, con una tasa de interés mayor a la inflación de su propio país. Porque encontrar una mayor a la de Estados Unidos es complicado. Si lo van a hacer en dólares, va a ser bien complicado. Pero si lo hacen a su país, muy probablemente se encuentren, porque yo actualmente tengo un depósito a plazo fijo de 7.8% anual. Ese de plazo fijo. Ahora, para los que son más arriesgados y quieren hacer pueden ganar más, sí, pero también pueden obtener menos al mismo tiempo. Sería un depósito a plazo fijo de renta variable, que dependiendo más o menos de cómo iría el mercado en esos años, te van dando tu porcentaje de si un 1% un año, el siguiente un 3, pero también al mismo tiempo al siguiente te pueden dar un 0.5, o pasado eso te pueden dar hasta un 12%. Más o menos así funciona un depósito a plazo fijo de renta variable, porque no hay un precio ya fijado de por sí como sería el de plazo fijo clásico, que está en un porcentaje y ya con eso te quedas durante ese tiempo. Pero claro, eso ya es totalmente a opiniones y a gusto de cada persona, porque las opiniones y los gustos son totalmente variados. Eso primordial. Y lo otro, si están en la disponibilidad y si pueden invertir en bolsa, también sería bueno, porque como los precios están cayendo actualmente, se pueden agarrar cosas en, digamos, remates, entre comillas, o precios totalmente bajos y accesibles. Y con eso de ahí invirtiendo, claro, no les digo que inviertan todo, porque sería jugar a la ruleta rusa. Por eso se deben dividir los. Se debe dividir el riesgo tanto en depósito a plazo fijo, una liquidez de por lo menos 6 meses, tener un guardado, un ahorro líquido, si pueden en efectivo no lo recomiendo, pero en cuenta de banco sí, porque ahora es más seguro andar con una cuenta de banco, pero que ese dinero no lo puedan mover, o sea, que no lo puedan usar y que sea única y exclusivamente para emergencias de último minuto, y ya con eso pueden subsistir, o si los despiden, tener un colchón de oxígeno durante ese tiempo hasta que consiguen algo nuevo. Lo otro, invertir en bolsa sí, pero de a pocos, o sea, de una manera mensual y escalonada. Por lo menos serían lo recomendable es invertir $1.000 de si vas a iniciar, pero yo les recomendaría iniciar con unos 100, aunque las comisiones también los pueden matar. Por eso, más que todo, se recomienda iniciar con 1.000. Pero les puedo recomendar Tri, porque Tri está cobrando solo 10 soles por cada movimiento que hagan. En el sentido de que si van a comprar acciones, les cobra 10 soles. Hasta cierto punto es bueno, pero tampoco a veces es malo. Porque si, o sea, vas a comenzar con poco, te puede matar eso. Eso te puede matar las comisiones. Pero claro, cada persona toma su riesgo de acuerdo a cómo lo vea esa persona, si lo ve factible o no. Eso y lo otro, de esto de acá, más que todo se lo puedo decir porque después de haber leído el libro de Tony Robbins de Dinero Domina el Juego, que es un gran libro, lo recomiendo si pueden leerlo. Si pueden conseguirse un seguro de vida, si tienen actualmente tienen menos de 20 años y pueden sacarse un seguro de vida, es la mejor inversión que van a tener a largo plazo, porque eso de ahí les puede servir muchísimo. Y muy aparte de tener su AFP o su ONP, y para cualquier persona tener un seguro de vida actualmente es de lo mejor para poder conseguir un retiro antes y poder vivir tu vida tranquilo, poder retirarte antes de los 65, creo que es el retiro. Y poder vivir tranquilo con lo que te den, porque si consigues un seguro de vida, el seguro de vida por lo general, o por lo que tengo entendido, la gran mayoría son personas que invierten y hacen hacen movimientos con tu propio dinero, y con eso te generan una rentabilidad a largo plazo. Y como todo mundo lo dice, y yo también lo recomiendo, es preferible mil veces invertir a largo plazo que invertir a corto, porque si quieres invertir a corto va a ser muy complicado que consigas unas ganancias, digamos, buenas, entre comillas, porque se puede a corto plazo, sí, pero para hacerlo en corto plazo necesitas invertir una fuerte cantidad. Porque pongamos el ejemplo de ¿cómo se llama? Del depósito a plazo fijo. Si van a invertir, pongamos el hipotético caso de 1.000 soles en un plazo fijo, su rentabilidad va a ser de unos al 7% anual, son unos 70 o 70 soles, creo, o 700, no sé, ahorita no estoy en los cálculos, pero más o menos su rentabilidad es algo relativamente mediano, como que no les da para vivir, pero si más o menos con eso van aumentándole, o sea, lo mismo que ganan, lo reinviertan, lo reinvierten, lo reinvierten a largo plazo, con el interés compuesto van a generar por lo menos en un plazo de como de en unos 10, 15 años. Por lo menos de tanto hacer interés compuesto, van a tener su primer millón de tantos soles o dólares en la moneda que ustedes hayan estado invirtiendo. Pero más o menos ese es el contexto del que quería hablar el día de hoy. Es un episodio más corto de lo normal, sí, pero es que también es un episodio de que no se puede hablar mucho porque no tengo demasiada información. He estado, me maté buscando, literalmente 2 semanas he estado investigando, investigando acerca de. No he conseguido mucha información, perdón por no haber conseguido mucha información, pero he estado acá con lo que he podido, y mis recomendaciones, como ya la escucharon, son. Consíganse un seguro de vida, y si pueden invertir en bolsa de manera constante, al menos unos $100 de manera mensual, excelente. Tener su liquidez de por lo menos unos 6 meses para poder tenerlo en caso de emergencias, también excelente. Y si están pensando en comprar un departamento, una casa, un terreno, yo que ustedes me esperaría un poquitito más para que pase la recesión, porque ahorita los precios van a bajar de una manera exorbitante. Van a ver que todo va a empezar a. Van a haber problemas tanto económicamente, muy aparte de lo que está haciendo este castillo, que son puras burradas y todo el mundo lo sabe, de que la está cagando y la está cagando en grande. Por ejemplo, anoche que hizo su mensaje a la nación, porque esto lo estoy grabando miércoles 10 y el episodio iba a salir, si no me equivoco, el 14 o el 13, no me acuerdo la fecha exacta, pero sale el domingo. Ya, pero si vieron el mensaje a la nación que dio el día de ayer, martes 9. Se van a dar cuenta de que Castillo la está cagando y ya le están sacando los trapos sucios, porque ya están saliendo los de los sobrinos, lo de los cuellos blancos, lo de los primos, y de que también estaban yendo en búsqueda de su cuñada, creo, o de su hija, no me acuerdo, pero sé que una de las dos está desaparecida actualmente, no en el sentido de que la han secuestrado, sino que está desaparecida para la justicia. Los quieren investigar, la están investigando, pero ellas no dan la cara. Pero ya, no me quiero meter en economía, no me quiero meter en economía, no me quiero meter en política, diré. Porque es un tema que no siento que aporte mucho, porque es muy. Política es mucho juicio crítico, y para política necesito a alguien más al lado. Así que, como ya saben, no se olviden, si quieren venir al podcast a hablar, no tengo ningún problema. Ustedes escríbanme al Instagram. El Instagram está en el perfil de Anchor, o si mal no me equivoco, era sinfiltro.podcast o sinfiltro.pod. Busquen sinfiltro y busquen el logo del podcast y ahí lo van a encontrar. Si quieren venir a conversar, no tengo ningún problema. Así que ya saben, nos vemos a la siguiente semana. Creo que la siguiente semana puede ser que hablemos de cine y televisión, o sea, de algunas películas, series que están saliendo actualmente en la plataforma de streaming, porque hay buenas series que están saliendo y buenas películas que salieron a lo largo de este año y del año pasado. Pero más que nada, finalizo el episodio con eso de economía. Se me cuidan, nos vemos la próxima. Chao, chao.